De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos invitados a hacer estas horas de reflexión, de recogimiento interior, haciendo aquello que decían los antiguos, de reflexión de las potencias al centro, o sea, tus potencias, tu imaginación, tu memoria, tu inteligencia, que se vayan al centro de tu yo para que encuentres tu verdadera riqueza. A veces los domingos hacemos alguna excursión, pues ahora tenemos que hacer una incursión. No ir hacia afuera, sino ir adentro del yo. Como decía San Agustín, busca dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. Si no nos habituamos a vivir dentro, pues vamos a estar siempre, no sé, como esas señoras que nunca están en su casa, pues no está donde debe. Y nosotros tenemos que estar ahí dentro, porque ahí está Dios. Ahí está la verdad del hombre, su interior. Pues el primer tema de la meditaciones de este mes, del retiro de este mes, es lucha ascética. Y de entrada podríamos pensar que es un tema poco negativo, o sea, una connotación, una lucha. Pues una lucha me habla de pelea, de, pues no sé, de cansancio, de fatiga, de disgusto, de contrariedad. Pero si nosotros entendemos bien lo que es la lucha ascética, la veremos de una manera muy positiva. Quizá nos puede dar luz lo que decía San José María. Este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Y ahí sí, nuestro destino en la tierra, lo que yo tengo que hacer en la tierra, es luchar por amor hasta el último instante. Por amor. Hazlo todo por amor. Y entonces la lucha pierde pues esa connotación negativa, ya no es algo, como decíamos, cansado o dificultoso o que tiene un cierto tinte como de intolerancia, de no dejarme, de vencer, de afirmar mi capacidad. O sea, lucha por amor hasta el último instante. Hazlo todo por amor. ¿Y qué es el amor? Pues el amor es identificar quereres. O sea, decir, yo quiero lo mismo que quieres tú. Estamos teniendo una identidad interior. Entonces nuestra lucha deja de ser pues una especie así como pasa en la tierra. O sea, yo voy a luchar contra otro porque entonces voy a vencerlo. O sea, voy a tener una dificultad y entonces porque tengo capacidad voy a superarla. Como una especie de gimnasia para tener más músculo. Sabemos que ese es un planteamiento herético de la vida cristiana, que no debe ser así, que a veces lo habremos comprendido mal, que ha habido muchas herejías a lo largo de la historia que han entendido mal lo que es la ascética. Por ejemplo, el pelagianismo, una herejía con la que ya se encontró San Agustín y que la atacó mucho. Él tenía otra experiencia, él decía, no, yo por mucho que busqué nunca pude, yo dependo de la ayuda de la gracia, el doctor de la gracia. O sea, el pelagianismo, el jansenismo, el americanismo, el galopar, hacer, el voluntarismo, decir, yo pongo mi determinación, sino que la verdadera lucha, la lucha que realmente es la que Dios quiere, es aquella que abre el corazón. O sea, que dice, tienes un corazón bueno, donde simplemente identificas tu querer con el mío, entonces este es lo que espero de ti, es lo que yo deseo. Nos puede servir el Evangelio de la misa de hoy, la primera lectura, que como sabemos siempre la liturgia de la Iglesia nos ayuda haciendo estas como empates de los temas entre la primera lectura y el Evangelio. Pues el Evangelio recoge un pasaje del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, donde Jesús fue a su tierra, a Nazaret, en compañía de sus discípulos, y la gente estaba muy extrañada, decían, pero ¿de dónde viene a enseñarnos este? Si es el hijo del carpintero, es el artesano, si están entre nosotros sus hermanos, Santiago, y José, y Judas, y Simón, y es el hijo de María, y entre nosotros viven también todas sus hermanas. Estaban desconcertados. Y Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Y luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Entonces, es que no puedo creer que no se abran, incluso a esta comprobación tan clara de que esa doctrina es de Dios, que son los milagros. O sea, tienes un corazón difícil. No me abriste la puerta. Estos vecinos, paisanos, connacionales. Y la primera lectura recogió un pasaje del profeta Ezequiel que dice, en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Bueno, pues una raza rebelde, son testarudos, son obstinados, podríamos decir son necios. No se abren a la gracia, luchar por amor, hasta el último instante. Es decir, tú quieres esto, yo también lo quiero. ¿Qué quieres tú, Señor, para que yo lo quiera también? ¿Qué quieres de mí? Y entonces, efectivamente, deja de haber, pues, esa parte negativa de la lucha que es como ir en contra de lo que yo quisiera ser, de lo que me gustaría, por ejemplo, incluso decir ahorita, bueno, estás muy contenta de que puedas tener un día de recogimiento para meterte dentro de ti y hacer la identificación de todo lo que Dios quiera con lo que tú quieres también. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Me encanta lo que dispongas sobre mí. No me importa que sea una cosa o la otra, porque lo quieres tú, a mí me parece maravilloso. No te voy a poner ninguna dificultad. No voy a tener un corazón difícil o duro, obstinado, rebelde, sino que me voy a abrir. Y entonces mi vida es una vida que transcurre por cauces como de paz. No hay violencia. Y por eso recordamos, como decía San José María, pues que la razón más sobrenatural de todas es porque me da la gana. Yo quiero profundamente hacer esto. Me encanta y te lo doy. Por eso alguien dice que nuestra única tarea en este mundo es educar nuestros deseos. O sea, desear lo que debemos. Y lo que queremos desear es lo que desea Dios. dice el poeta Pedro Salinas, ¿cuánto tiempo fuiste dos? Querías y no querías. No eras como tu querer, ni tu querer como tú. Entonces, efectivamente, hay muchos riesgos en una vida así. Estoy muy enojado con esto que pasó. Me cuesta muchísimo esta indicación. Estoy contrapunteado con las directoras porque no me pareció aquello. No quiero cambiarme de centro. Me choca esta persona con la que convivo. Me parece horrible el encargo que tengo. Pues qué triste. O sea, qué triste entrega. O qué pobre entrega. Entonces, que, Señor, tú lo que dispongas, me parece lo mejor. Me parece maravilloso. Estoy unificado en ti. Estoy unificado en tu querer. Porque tú eres infinito y absolutamente a todo. A cada instante de mi vida estás llegando tú. No te voy a leer una cosa de Paul Johnson, este historiador, que decía, está como que muy convencido de que hay vida inteligente en otras galaxias. Y es una tontería enorme, decía. Y el Dios de esos seres de otras galaxias, ¿será nuestro mismo Dios? ¿O será otro Dios? Pues, ¿cómo va a ser otro Dios? Si Dios es absolutamente infinito. Es el infinito absoluto. O sea, no puede haber absolutamente otro Dios, aunque haya otra vida en otras galaxias. Pues es que llega todo, hasta la última molécula de la última estrella de la galaxia más alejada, de la más grande, de esos inmensos seres creados por Él. Pues, ¿cómo no va a llegar a mi vida diaria, a mi acontecer, a mi enfermedad, a pues, el carácter de una persona que convive conmigo, a la disposición de quien sea? Pues que no seamos dos, Señor. Ayúdame a unificarme. ¿Cuánto tiempo fuiste dos? ¿Querías y no querías? No eras como tu querer, ni tu querer como tú. ¿Verdad? Les decimos, bueno, voy a hacer esto, pero no quiero. No, no, qué triste. No, no, voy a hacer esto y voy a ser feliz. Entonces, lucho, bien, este es nuestro destino en la tierra. Tu destino en la tierra es luchar siempre por amor, o sea, por la identificación de tu corazón hasta el último instante. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. También el salmo de la misa de hoy, pues, dice... Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Estad atentos. ¿Qué vas a hacer ahora conmigo? ¿Qué me vas a descubrir hoy en este rato de recogimiento? ¿Qué maravillas encuentro vamos a tener? ¿Qué me traes en la Eucaristía? Tengo mis ojos fijos en ti. Vivo en ti. Vivo de ti, vivo para ti, vivo contigo. Vivimos una única vida y por lo tanto es, pues, el amor, luchar por amor, porque el amor es la unio affectus, la unión de corazón, la unión de los quereres. Por eso tenemos, pues, el maravilloso ejemplo de nuestra Madre Santísima, que cuando recibe la embajada del ángel dice, hágase, 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 no quiero yo hacer otra cosa sino lo que quieres tú, hágase en mí según tu palabra, porque es esclava y es esclava voluntaria. Qué bonito pensar que su esclavitud es una esclavitud decidida por ella. No es como pasa o pasó en los siglos antiguos con los esclavos, que los agarraban a fuerza ahí en África y los metían en un barco llenos de cadenas y los seguían teniendo encadenados y eran puestos, pues, a disposición de los que los compraban, y absolutamente imposible de dejar de ser esclavo. Pues no, ella dice, yo te voy a dar mi esclavitud, todo lo más íntimo de mí. Ahí llega mi esclavitud, no solamente en las cosas externas, sino en el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame esa parte tuya que yo no podría tener si tú no me la dieras. Yo podría tener 1,000,000,000 de universos más y poder crear, pues, todas las distintas seres de especies de hombres o de seres racionales que quisiera, pero si no me das tu corazón, yo no lo podría tener. Es tu riqueza. Por eso vamos a hacer lo que hacía María. Es decir, María meditaba las cosas en su corazón. Las hacía suyas. Esa es la actitud. Y por eso en nuestra vida podemos muchas veces tener siempre ese punto de referencia. Bueno, ¿y cómo haría esto María? ¿Eres María? ¿Te pareces a María? ¿Tienes como el corazón de María, el profundo ser de María, que es aquella que siempre le da todo a su Señor? Pues tenemos que hacer esos ajustes, es decir, esto que estoy yo pensando o haciendo es de María o no es de ella. Como dice aquel punto de Surco, acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Haz tu rectificación para que te lo purifique de tanta escoria, porque tu corazón solito pues es malo, no viene de lo bueno, porque viene del pecado, y entonces te puede llevar por esa vía falsa, que es estar afirmando tu voluntariedad. Dice, bueno, es que yo quiero esto y esto debe ser así porque así dice la indicación, y yo soy una persona con mucha cualidades y con mucho criterio y eso tiene que ser así. Ah, ¿estás segura? ¿Estás segura que esto quiere Dios? ¿Ya le preguntaste? ¿Ya lo fuiste a confrontar con su querer? ¿Ya lo guardaste en tu corazón? ¿Ya buscaste qué palabra de Jesús puede ajustarse a tu situación? ¿Qué te está queriendo decir? Pues acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Y ese es el sentido que tiene la consagración, las consagraciones que hacemos. Es que me voy a consagrar este próximo 15 de agosto al dulcísimo e inmaculado corazón de María. Me consagro a Él. Pues consagrado. ¿Qué significa consagrado? Pues quiere decir que no se puede usar para otra cosa. Ya le pertenece a Dios. Es de Dios. Pues te consagro todo. Te consagro sobre todo mi pobre corazón, que no tenga otra libertad que la de amarte a ti, Señor. Entonces, bueno, acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Y cuando voy a poner mi corazón, pues en ese corazón que me encuentro, pues me encuentro un corazón que siempre está, pues como encendido de amor. Eso es lo que me encuentro. María no hace las cosas, pues más que por esa sola razón. Como decía también nuestro fundador, ¿no? ¿Qué propósitos hacía mi madre para quererme? Cada noche decía, mañana voy a tener esta tensión con mi hijo y aquella otra. No, es que ya tenía permanentemente su corazón pues lleno de amor por su hijo y no necesitaba hacer propósitos. ¿En qué me tengo que acostumbrar al corazón de María? Pues acostúmbrate a amar siempre. Si alguna vez digo, ya se me perdió la conciencia de estar amando, pues aquí no estoy amando, pues entonces eso no es de María. Aquí está apareciendo mi amor propio, mi carácter, o que yo me quiero salir con la mía, o que soy una persona que necesita ser considerada, que necesita tener ciertos privilegios. No, ama. Si no amas, vas a empezar a estar en el infierno. Nos puede servir esa anécdota del cardenal Ratzinger, que fue a una universidad europea y iba a dar una conferencia, como siempre, el gran sabio, el teólogo Ratzinger. Y cuando llegó a esa universidad se encontró una pared pintada, como suele suceder en las universidades por los El 132, pues van a pintar también. Van a hacer desórdenes. Bueno, pues encontró una pintarrajeada que le sirvió para empezar su conferencia. Y les dijo, bueno, pues ahorita que llegué vi esta frase que está pintada en una pared de Sartre, que dice: el infierno son los otros. Y me dijo, no, el infierno no son los otros. El infierno es estar solo. Pues ahí ya siguió su conferencia. Pues el infierno es estar solo. El infierno es decir, no, no amo, no estoy amando, ya me quedé conmigo. Es que me cerré. Y entonces efectivamente mi solución es que yo me planteé una lucha voluntarista y decir, haz esto, pues porque así se afirma tu yo, porque es conciencia del deber, y entonces me estoy quedando más solo, y entonces me estoy hundiendo, y entonces me estoy amargando, y entonces me estoy volviendo una persona intratable, y entonces me estoy cerrando a la comunión, y entonces me desuno, y entonces tengo problemas de obediencia, y tengo problemas de fraternidad, y tengo problemas de unidad, y me estoy metiendo más en el camino del demonio, aunque pues el demonio también tiene mucha voluntad, realmente mucha voluntad tiene, es terrible el demonio. Por ejemplo, en las maneras en que se manifiesta la acción del demonio es que siempre tiene prisa, o sea que es muy activo, súper trabajador, es decir, galopa y galopa y galopa y galopa. Por eso dicen que los tiranos siempre tienen prisa, siempre están como locos haciendo cosas. Bueno, pues el infierno no son los otros, el infierno es estar solo, el infierno es que yo no ame, que yo no una mi corazón, que no tenga la unión afectos. Y por eso nos dice, acostúmbrate, acostúmbrate, acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce, inmaculado corazón de María, un corazón que siempre ama. Que se haga ese proceso de ósmosis que, pues que lo practicamos con mucha frecuencia cuando se nos cae algún líquido, se me cayó el café, pues trae por favor una servilleta de papel y ponla encima de esta mancha de agua o de café o de lo que sea. Bueno, pues deja que se empape, que se empape, pues métete dentro de ti, en el interior de tu yo, recógete, ahí está tu verdadera riqueza. Haz la reflexión de tus potencias al centro, vive dentro de ti y ahí te metes al corazón de María que vive dentro de ella. ¿Y qué estás haciendo? Pues tengo a Jesús. ¿Y qué quieres, Jesús? Pues te estoy hablando con los acontecimientos de tu vida y te estoy hablando con las emociones interiores y te estoy hablando con mi palabra. Y yo tengo muchas cosas que decirte. Tenemos mucho de qué conversar. Pues acostúmbrate a poner tu pobre corazón, miserable corazón. Así diremos, pues me da igual lo que tú quieras. Lo que tú quieras, yo lo amo. Entonces habrá la concordia, la sintonía, la clave del amor. Idem vele, idem nole. Querer lo mismo, no querer lo mismo. Consolaremos al Señor porque pues tendremos como la misma dirección de su corazón. Vamos a acudir muchas veces al corazón de María, acostúmbrate. Vamos a ver las cosas con sus ojos desde su corazón, desde ese oratorio del que mejor se reza a Dios. Por eso Juan Pablo II decía, pues, comulga con el corazón de María, tu amén es su fiat cuando recibes a Jesús, es lo que ella tuvo cuando fue la encarnación. Acostúmbrate a convivir con él. En el Opus Dei tenemos tantas normas y costumbres marianas que tratamos a la Virgen como si la viéramos con los ojos. Vamos a vivir la misa con su corazón, a estar en estos ratos de oración desde su corazón, para que vaya viendo esa identidad. Cor Maria dulcissimum inter paratutum, llévame siempre por esta seguridad de tu camino. Cor Maria dulcissimum inter serva tutum, No es que yo viva siempre así, que entienda que este es pues, el secreto, como la clave, luchar por amor, porque identifico mi corazón, porque no estoy haciendo las cosas a fuerza de brazos, porque siempre te pregunto, porque siempre espero tu respuesta, porque no me dejo llevar por lo mío, porque soy esclavo, porque ya le vendí mi libertad, porque soy de él, porque tengo un dueño. Entonces efectivamente estaré conjurando el riesgo de estar en el infierno en el que tantas veces me he metido, en tantas veces me mete mi orgullo, a infiernos, y a veces creo infiernos a mi alrededor. ¡Qué triste! Pues que seas María, no solo sé de María, sino sé María, para que haya siempre esta concordia, esta identidad de su corazón, de nuestro corazón, con el corazón de Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.